En el marco de métodos de investigación en educación, vamos a hablar de la investigación empírica y la resolución de diseños en educación con el profesor José Luis García Llamas. Buenos días, profesor.
Buenos días.
Bueno, pues si le parece, antes de abordar las propuestas concretas de la investigación empírica, de forma que nos vayamos introduciendo en el tema, me gustaría que nos comentase cómo se estructura este proceso.
Bien, yo creo que es importante que nuestros estudiantes en general sean conscientes de que estamos en una materia, un conjunto de materias de componente eminentemente metodológico, donde lo que tratamos es de que este estudiante sea capaz de diseñar, interpretar, elaborar propuestas de investigación. Entonces yo creo que el estudiante debe tener claro que ese proceso de resolución de investigaciones, etcétera, pasa por unas fases perfectamente delimitadas, como son el punto de arranque, que es la identificación del problema. Es decir, nosotros tenemos que conocer qué tipo de problema nos enfrentamos y qué posibilidades hay de encontrar alguna respuesta en las investigaciones que se han hecho previamente. Eso sería lo que llamamos la consulta a fuentes o el estado de la cuestión. Es decir, el problema no surge porque sí, sino surge por una literatura previa, por experiencias. Pero claro, esa primera idea inicial a veces hay que matizarla con la consulta a fuentes. Y a continuación entraremos ya en la fase, digamos, operativa. Es decir, una vez ya identificado y clarificado el problema, considerándolo un tema relevante, significativo, importante para la educación, pasaríamos a formular, según la terminología o la metodología o el rigor, bien las hipótesis, bien los objetivos de investigación. Es decir, en unos casos estamos hablando de establecer relaciones causales, en el caso de las hipótesis, donde lo que pretendemos probar es que si el investigador actúa sobre un determinado número de variables independientes, esos resultados van a repercutir sobre la o las variables dependientes. En el otro caso, en la investigación de tipo descriptivo o correlacional, quizá no podamos llegar a establecer esos niveles de causalidad. Es decir, no podemos llegar a establecer a lo mejor de que utilizando un método de aprendizaje A los resultados son mejores que con otro método B. Pero claro, sí que como objetivo podemos decir, bueno, pues vamos a analizar la eficacia de un método para el aprendizaje de la lengua, las matemáticas, las sociales. Es decir, son dos aspectos importantes que se utilizan en el campo de la investigación. Después vendría la fase, digamos, de trabajo, lo que es el trabajo de campo, es decir, el proceso en el cual tenemos que validar esas hipótesis o comprobar los objetivos. Claro, para realizar este proceso de forma adecuada, lo primero sería definir con claridad y precisión las variables que van a intervenir. Es decir, qué variables son aquellas que, de alguna forma, pueden condicionar los resultados. Estamos hablando de variables independientes sobre las que interviene el investigador, variables dependientes que reciben los efectos y un conjunto de variables denominadas extrañas que más adelante comentaremos un poco cómo poder controlar la influencia de estas variables de tal forma que no contaminen los resultados finales. También es importante en determinados contextos de investigación definir cuáles son los sujetos, es decir, cuáles son las personas que van, de alguna forma, van a tener una participación más directa en los procesos de investigación. Ahí entran dos conceptos importantes en el campo de la investigación, como es la población, o sea, conjunto de sujetos que tienen una característica diferente al resto, y la muestra, que sería como un subconjunto de ese grupo amplio, que sería sobre la que vamos a trabajar más directamente. Entonces, hay determinados procesos de selección. Va a depender un poco de la propuesta de investigación que se haga en cada situación particular. En este apartado, en la investigación empírica cuantitativa, también es muy importante garantizar el control. Es decir, esas variables extrañas que habíamos indicado anteriormente deben ser controladas de tal forma que, pues que no contaminen esos resultados. Y entonces el diseño desempeña esa tarea como de control en la investigación cuantitativa, mientras en la investigación de naturaleza cualitativa, pues lógicamente es otro cometido distinto. Después, la siguiente fase ya sería decir, bueno, ya hemos definido todo el panorama, lo que necesitamos es conocer cuáles serían aquellas técnicas, es decir, cuál sería la forma más adecuada para recoger información sobre esas variables. De alguna forma, nos estamos adentrando en el campo de la medición. Esas técnicas, esa forma se van a operativizar en unos determinados instrumentos, que puede ser pues un cuestionario, una prueba objetiva, una prueba de rendimiento, etcétera. Es decir, depende un poco de la propuesta, pero sí que es importante tener claro en este momento que no siempre vamos a disponer de los instrumentos adecuados. A veces tenemos que matizarlos, cambiarlos, modificarlos, etcétera. Después ya vendría la fase operativa de la recogida, el análisis y finalmente la decisión. Es decir, los datos nos van a conducir a decidir si la hipótesis ha quedado validada o no. Si ha quedado validada, se sigue avanzando, y si no, pues habrá que reformular nueva hipótesis, de tal forma que se interpreten los resultados. Todo este proceso, de todas formas, va a quedar reflejado en lo que llamamos el informe de la investigación.
Es un proceso complejo y, bueno, los estudiantes tienen que fijarse en cada una de esas fases y conocer bien todo el desarrollo de ese proceso. Por eso me gustaría que nos diese una nota, profesor García Llamas, sobre la importancia del diseño en la investigación pedagógica.
Claro, ya comentamos anteriormente que el diseño puede tener como una doble acepción en el campo de la metodología de investigación. Por un lado, puede servir como guía del proceso. Es decir, de alguna forma va marcando las pautas para resolver los problemas que surgen en el ámbito educativo y cómo desarrollar empíricamente esos procesos. Y por otra parte, en la investigación cuantitativa sirve como control de la varianza. Ahí los estudiantes nuestros saben la regla, se llama así, del más mincón, es decir, maximizar la varianza experimental, o sea, los cambios que produce la intervención de la variable experimental, minimizar la varianza error, aquellos cambios no controlados, y sobre todo controlar la influencia de la varianza sistemática, aquella que está presente y que de alguna forma habrá que controlar. Fundamentalmente, este control se lleva a cabo a partir de esas variables extrañas que podrían contaminar los resultados. Entonces, hay algunas opciones que son poco recomendables, como por ejemplo eliminar esa variable como tal, con lo cual no tiene sentido porque actuaría como una constante. Otros autores recomiendan que mientras dure el proceso de investigación, los valores no se modifiquen. Pero quizá las formas más comunes en el campo de la investigación sería la selección aleatoria de los sujetos, que de alguna forma garantiza que la influencia pues se reparte entre los grupos que van a formar parte de la investigación, o también mediante una técnica que se llama de emparejamiento o bloqueo, es decir, tratar de buscar sujetos, dos o tres según el número de grupos de tratamiento, que puntúan de forma similar y someterlos a la influencia de los tratamientos, de tal forma que la igualación previa está garantizada. Si después se producen cambios, probablemente sean achacables a la influencia de la variable independiente.
Bueno, también le pido una referencia a los principales diseños de investigación en educación, profesor García Llamas.
Claro, nosotros, bueno, en general hay diferentes criterios a la hora de clasificar los diseños de investigación. Uno de los criterios puede ser según el grado de control, que quizás sea el que más se utiliza en el ámbito de la investigación pedagógica. Es decir, tendríamos los diseños que llamamos preexperimentales o precientíficos, eminentemente identificados con los diseños de un solo grupo, donde no hay apenas garantía de control. Por lo tanto, son poco recomendables, salvo situaciones pues muy específicas. Después estarían los cuasi experimentales, donde ya hay un cierto grado de control, quizá no todo lo exhaustivo que se pudiera, lo que pasa que muchas veces tendremos que conformarnos con este nivel, y después los experimentales propiamente dichos, donde las garantías de control son máximas. Otra forma de clasificarlo sería según esa técnica de control que se ha utilizado, es decir, según la aleatorización, o sea, diseños que llamamos al azar, y según el emparejamiento bloqueo, que es una técnica también de control de variables extrañas. Y otras clasificaciones, quizá menos utilizadas, sería según el número de variables, diseños univariados, bivariados o multivariados, o según el número de grupos, que es una técnica que se utiliza a la hora de presentar el programa de contenidos de la asignatura, que sería diseños de un grupo, precientíficos, diseños de dos grupos y diseños de más de dos grupos.
Bueno, pues si le parece, hablamos un poco de los diseños de dos o más grupos. Cuando nos enfrentamos a la resolución práctica de estos diseños de dos o más grupos, ¿qué aspectos debemos contemplar? Sobre todo en una primera fase, profesor.
Claro, ante una situación de estas planteadas de diseños de dos o más grupos, que lógicamente es una de las propuestas que se hace en la parte práctica del examen, además se le indica así en la virtualización, en la guía, que la propuesta práctica siempre será un diseño, resolver un diseño de dos o más grupos. Entonces, yo creo que lo importante es identificar con claridad ese diseño, es decir, tenemos que saber de la lectura identificar el número de grupos como primer aspecto fundamental, si son dos o más de dos. También dentro de esos grupos localizar qué grupo actúa como control y cuál o cuáles son los experimentales. Segundo, conocer cómo se han seleccionado los sujetos, a través de qué técnica, porque claro, hay que tener en cuenta que todas estas condiciones del diseño de alguna forma nos van a marcar la pauta para la resolución estadística. Entonces ahí pues sería una selección al azar, lo cual nos conduce a lo que llamamos diseño de grupos independientes, o una selección mediante emparejamiento, caso de dos grupos, o bloqueo más de dos grupos, lo que nos lleva a lo que llamamos grupos relacionados. También es importante, además de la selección, cómo se han asignado los sujetos a los grupos de tratamiento, mediante el azar o no azar. Si hay o no medida pretest, es decir, si antes del tratamiento se ha medido el grupo o no. Por supuesto, identificar con claridad cuál es la variable independiente que se está sometiendo a tratamiento y qué niveles tiene identificados con esos grupos. Es decir, no vale solo decir X1, X2, no, hay que identificar qué es X1, pues un método de aprendizaje de las matemáticas, vale, pues el método de aprendizaje basado en la resolución de problemas, método de aprendizaje basado en casos prácticos, es decir, de alguna forma hay que identificar claramente esa propuesta. Y por último, saber cuál sería la variable dependiente, es decir, esa variable independiente va a influir sobre unos resultados finales, que por ejemplo puede ser el rendimiento. Bueno, pues hay que identificar ese post-test o variable dependiente de tal forma que quede todo recogido en una especie de esquema del diseño y un comentario general sobre el mismo. Yo creo que esa fase es muy importante. En esta misma línea, quizá unido a ello, vendría una segunda fase, es decir, bueno, en este problema que me están planteando, ¿qué hipótesis quiere probar el investigador? O sea, tiene que formular las hipótesis que pretende probar el investigador, hipótesis de nulidad o H sub 0, donde lo que se trata es de constatar que no se van a producir diferencias. Algunos autores defienden que, bueno, que por humildad científica, pues lógicamente siempre se deben formular hipótesis nulas, pero en otros casos también hay que formular una hipótesis alternativa, que es la que realmente le interesa probar al investigador, porque de hecho, si está apuntando o decantándose por una opción es porque espera que eso produzca mejores resultados. Entonces, lógicamente, en ese caso, esa hipótesis alternativa tendrá que ver qué planteamiento tiene. Por ejemplo, en el caso de dos grupos es muy importante que la hipótesis sea de una cola o de dos colas, o sea, unilateral o bilateral, puesto que va a condicionar después los pasos sucesivos.
Bueno, pues quizás uno de los momentos culminantes en este proceso consiste precisamente en la elección de la prueba estadística más apropiada para la resolución del problema. Así que me gustaría que nos comentase, aunque sea brevemente, qué directrices tenemos que tener en cuenta, profesor.
Yo creo que a veces nuestros estudiantes se van directamente a los datos. Y ya ven los datos y enseguida se ponen a trabajar sobre la prueba. Yo creo que no, yo creo que es importante partir de unos criterios generales. Por ejemplo, número de grupos, otro criterio general, por ejemplo, la forma de selección, si son independientes o relacionados, y un tercero, que ahí sí que habría que ver la calidad del modelo estadístico generado por los datos, es decir, ¿qué calidad tienen los datos? ¿Son datos de tipo nominal? ¿Son datos de frecuencias? Pues no paramétrica. ¿Son datos de media ordinal, donde lo que importa no es la puntuación en sí, sino el orden? Pues prueba no paramétrica. ¿Son datos de precisión? Por ejemplo, una prueba de rendimiento, las calificaciones escolares, una prueba objetiva. Es decir, cuando hay precisión en la medida, aunque quizá no sea estrictamente de intervalo, pero sí que se consideran de intervalo. Por lo tanto, habría que hacer, emplear una prueba paramétrica. Es decir, yo creo que eso es clave. Es un tema muy importante y analizar y justificar el por qué esa calidad de los datos o en qué nos basamos para reconocer esa calidad de los datos en cuanto al instrumento y en cuanto a los datos que nos proporciona la investigación.
Bueno, en la resolución de diseños de investigación, pues además de saber elegir la prueba estadística más adecuada, también es importante la aplicación y resolución empírica, así como la interpretación de los datos estadísticos. Me gustaría que nos diese alguna orientación, profesor García Llamas.
Yo creo que después, esa fase previa, que es muy importante, vendría ya la parte operativa, donde nosotros ya tendremos que seleccionar la fórmula adecuada en función de los criterios que habíamos dado previamente, es decir, si estamos ante dos grupos, bueno, pues que sea bilateral o unilateral, o que sea muestras grandes o pequeñas. Es decir, hay determinados supuestos que habrá que contemplar. Para ello, naturalmente, nuestros alumnos pues van a tener el las fórmulas en el texto, puesto que pueden utilizar el texto para el examen, y ahí tienen que identificar la fórmula que mejor les va a ayudar a resolver cada uno de los supuestos del problema. Entonces, lo que deben hacer es copiar la fórmula, aplicarla y tratar de resolverlo. Eso les va a conducir a lo que llamamos el valor empírico del estadístico que estamos calculando. A continuación, una vez determinado ese valor y conociendo las condiciones particulares de ese modelo, tendrá que buscar en las tablas de distribución de ese estadístico, que vienen al final del volumen, el modelo teórico o crítico de resolución. Claro, este modelo o esta prueba, este valor, depende fundamentalmente del nivel de significación o valor alfa, el margen de error o el complementario, el nivel de confianza. Pero también depende, en muchas ocasiones, del número de grupos o el número de sujetos que hay en cada grupo, depende de los grados de libertad, depende de si es de una cola o dos colas, es decir, eso son peculiaridades de cada modelo. Una vez obtenidos los dos modelos, el empírico con los datos del sujeto, el teórico crítico con la tabla, se comparan los dos. Y la regla general nos dice que cuando el valor empírico es mayor que el valor teórico, se rechaza la hipótesis de nulidad, H sub 0. Aunque, naturalmente, como toda regla general, tiene sus excepciones. Por ejemplo, la prueba U de Mann-Whitney y la T de Wilkerson, en el supuesto de muestras pequeñas, es al revés. Es al revés, cuando el valor empírico es menor o igual, se rechaza H 0. Y hay un tercer supuesto de algunas pruebas, que los estudiantes lo podrán comprobar en caso de muestras pequeñas, en algunas pruebas donde la tabla le remite a lo que llama la probabilidad asociada al valor empírico. Claro, esa probabilidad asociada al valor empírico, que en realidad es un valor alfa, se tiene que comparar con el fijado en la propuesta del problema, o 0,05 o 0,01. Si esa probabilidad asociada es menor que alfa, también se rechaza H0. Yo creo que esto es muy importante contemplarlo en la resolución de diseño.
Es una materia sobre la que hay que pensar y razonar, quizá más que memorizar. Me gustaría un comentario también sobre cómo podemos valorar desde la perspectiva práctica y aplicada los diseños de investigación, profesor.
Yo creo que podemos hacerlo desde una doble acepción o desde una doble propuesta. Por un lado, es importante que todas estas resoluciones, que al fin y al cabo son pequeños avances, nos ayudan a avanzar en lo que es la investigación en educación y a la resolución de problemas de índole pues educativo, ¿no? Además, otro aspecto importante que nos garantiza la calidad. Es decir, de alguna forma, el investigador no se debe basar solo en intuiciones, sino que tiene que tener en cuenta el rigor, el control, la sistematicidad de los procesos, y eso se lo garantiza el diseño de investigación.
Bueno, ya por último, un guiño a los alumnos, aunque ya les hemos dado bastantes claves a lo largo de esta conversación, profesor García y Amas, pero ¿qué sugerencias nos puede dar en este momento? Bueno, ya llevamos 2 meses de curso, pero bueno, mucha gente se va matriculando. Estamos hablando además de una materia que está dentro de los planes de estudio de un segundo ciclo, digamos, de una licenciatura de segundo ciclo, psicopedagogía. ¿Qué sugerencias nos
Claro,
pueden?
Estamos hablando ya del último año, ¿no? Entonces, bueno, lo que pasa es que quizá por las peculiaridades de la asignatura es importante ser conscientes de que hay que combinar la teoría y la práctica. Es decir, si no hay un buen conocimiento teórico, difícilmente se va a resolver la práctica. Yo creo que es fundamental. Es muy importante la teoría. Hay que entender los procesos, porque si no, a veces, y de eso les ocurre con frecuencia, que hacen determinados cálculos estadísticos, pero como no conocen la teoría que está debajo, pues cometen unos errores muy graves. Un error numérico no es grave, pero si ese error numérico implica un error conceptual, sí es grave. Por lo tanto, hay que fijarse muy bien en eso. Hay que realizar prácticas, hay que hacer problemas. Ahí tienen en los modelos, en los manuales recomendados, como el de Dickinson, problemas y diseños de investigación resueltos, u otros manuales, tienen problemas para hacer, para reflexionar y para calcular. Lo importante, repito, es saber interpretar con precisión esos resultados, tomar las decisiones oportunas y, fundamental, conseguir una buena planificación del estudio.
Efectivamente, no dejarlo para el último momento. Y ya saben que tienen a sus profesores en los centros asociados y, por supuesto, al profesor de la sede central, el profesor José Luis García Llamas, que nos ha acompañado esta mañana para resolver cualquier duda. Hemos hablado de la investigación empírica y la resolución de diseños en educación. Muchas gracias, profesor. Buenos días.
Muchas gracias. Buenos días.